Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres.
¡Comenzamos!
El tema del día de hoy es Obediencia Incondicional, parte 4.
Saludos, muy buenas noches a todos. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa. Programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Nos da muchísimo gusto estar con este auditorio de Ondas de Vida, 1440 de AM, y también con todos los que en redes sociales ya están conectándose. Antes de iniciar el programa, déjenme hacerles rápidamente mención de una línea telefónica disponible. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. Con mucho gusto ahí te estaremos respondiendo una llamada, un mensaje, un WhatsApp, cualquiera que sea el medio, ahí estaremos. Vamos a continuar el día de hoy con un tema que está titulado Obediencia Incondicional. Y en esta ocasión le vamos a dejar el lugar a los pastores Gilberto y Nancy Heredia. Adelante, hermanos.
Jesús siguió creciendo. Este es el resultado de la obediencia. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, obviamente siguió creciendo, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto es un resultado de la obediencia al Señor. Yo voy a seguir creciendo. Yo voy a seguir profundizando en las cosas del Señor. Y a través de ese experimentar del Señor, yo voy a tener gozo. Voy a tener el favor de Dios en todo lo que yo pueda llevarle al Señor en ese momento y con toda la gente, que es gracia. Voy a acercarme al Señor y voy a tener esa gracia delante de Él para poder accionar aquí en la tierra cosas que Él me pida. Entonces, esto nos lleva a que si el referente es Jesucristo y Él fue obediente hasta la cruz, entonces sí tendremos un beneficio, lo vamos a ir viendo en nuestro crecimiento, no lo vamos a ver en nuestros intereses, sino en el crecimiento espiritual que cada uno vaya teniendo, no en la parte de quiero verlo ahorita, el favor de Dios, no, conforme tú vayas caminando en obediencia, vas a empezar a experimentar ese favor, ¿ok? Bien, ahora vamos a ir a otro tiempo de Jesús, que eso está en Mateo 3, por favor. Después de 18 años. Mateo 3, verso 13, por favor, Carlos. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. En aquel tiempo, Juan tenía un ministerio y Jesús fue hacia ese lugar para que Juan bautizara a Jesucristo. Yo aquí me preguntaba, y a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué Jesucristo tenía que bautizarse si él no tenía pecados? Lo único que estaba haciendo es, como dice la palabra, cumpliendo con todo lo que se pedía para poder iniciar el ministerio que el Señor, que el Padre, le había encomendado. O sea, cumplir con todo lo necesario para ese ministerio. Si el Señor te ha hablado acerca de algo que tienes que accionar, es porque tienes todos los elementos necesarios para cumplir con eso. Y si no hay todos los elementos necesarios en ese momento, el Señor te va a formar para que tú tengas esos elementos necesarios para cumplir lo que el Señor quiere en tu vida. Adelante. Dice, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, objetó Juan. Adelante. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan insistió. Quedemos aquí en esta parte. ¿Vale? Así es. Dice, hagámoslo como te digo, le dice el Señor Jesucristo. Le está diciendo, tengo que obedecerlo y tú tienes que obedecerlo también. Porque si no obedecemos los dos conforme el Espíritu nos está marcando, entonces esto no va a ser el éxito que el Padre quiere que sea entre tú, para ti y para mí. A veces cuando tenemos una conversación con la esposa acerca de las cosas que nos está mostrando el Señor, pues podemos sacar este recurso de pasaje y decirle al Señor, pues mira, no lo entendemos, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero hagámoslo como lo dice el Señor. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo, con lo que Él demanda para que nos podamos mantener en la posición que Él quiere, el Señor, que nos mantengamos. Hagámoslo. Y a veces yo he tenido esas conversaciones con Nancy. Gracias a Dios, el Señor siempre ha puesto el mismo sentir en ella y en mí. En él, ¿sabes qué? Con decisiones con los hijos, decisiones con el trabajo, decisiones en la casa, decisiones con el ministerio, decisiones con lo que el Señor nos está mostrando a ella y a mí. Lo único que siempre hemos sacado de ese tipo de conversaciones es, hagámoslo como el Señor lo dice. Nos conviene. O sea, te conviene a ti y me conviene a mí que podamos iniciar esto. ¿Ok? Adelante. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Miren, hace poco se hablaba acerca de los cielos abiertos. Esto es una manifestación de lo que hace cuando obedecemos. Los cielos se abren. Hay comunicación directa con el Señor. Realmente el Padre le estaba diciendo, de aquí en adelante yo voy a tener comunicación directa contigo. El cielo está abierto. Ya todo está despejado. Puedes acercarte a mí porque has reunido las condiciones y de aquí en adelante yo puedo entablar una comunicación. Yo voy a hablar, tú vas a escuchar. Tú me vas a hablar y yo voy a escuchar. Y como dos personas que estamos conversando, vamos a tener esa relación de aquí en adelante. Hay camino libre. Entonces, el Padre le decía, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu Santo de Dios. El Padre le dijo, va a bajar una paloma a posarse sobre él. Adelante, siguiente. Y una voz del cielo le decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Esa es la respuesta de los cielos abiertos. Se nos quita la venda, realmente nos podemos acercar ahora al Señor. Ya no hay nada que nos impida acercarnos al Señor. Realmente tenemos acceso para entablar una comunicación con Él. Mi pecado ha quedado atrás. Ahora mantengo la mirada puesta en el Señor. Ya no me acuerdo de las cosas pasadas. Ahora fijo mi mirada para caminar hacia adelante en las cosas del Señor. Antes mi pecado estaba enfrente y pues tenía una barrera entre el Señor y yo. Hoy eso se ha terminado. Yo veo al Señor en su plenitud y tengo una conversación con Él. Miren, hermanos, eso pocas personas pueden experimentarlo, pero todos necesitamos pasar por eso. La obediencia me permite pasar por eso. La desobediencia o la resistencia al Señor no me permite tener esa comunicación con Él. Realmente me estoy resistiendo. Y como les digo, desobediencia, pues es, uno dice, pues es lo contrario de obediencia, ¿no? No, es una resistencia. No lo quiero hacer. Me resisto a hacerlo. Rebeldía. Y viene del origen de la rebeldía. Pero realmente yo estoy, por más que me lo está hablando el Señor, yo me resisto a eso. Yo me resisto. Yo solamente, no podemos verlo como esta chica. A lo mejor conocemos al Señor y somos creyentes y nos congregamos, nos reunimos y vamos con personas que tienen el mismo lenguaje que nosotros, pero puede ser que ahí haya una resistencia a las cosas del Señor, a lo que te ha hablado el Señor. Has activado lo que el diablo sembró desde el principio en este tiempo y esa semilla se ha activado de tal forma que te dice, Los cielos están cerrados. No te permite ver la plenitud de lo que el Señor, de experimentar eso con el Señor, porque yo he pasado por eso, Nancy ha pasado por eso, todos los que estamos aquí y a lo mejor los que nos están escuchando han pasado por eso o están viviendo eso. Yo me resisto al Señor por esa rebeldía, por no obedecer las cosas del Señor y porque también estábamos en una ignorancia, pero eso es porque no veíamos los cielos abiertos, pero ahora el Señor nos ha quitado la venda y conocemos quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí ya termina, perdón. Ahora vamos a Mateo 4. Y aquí viene lo interesante, porque dice en la palabra que esto, el Señor Jesucristo fue movido por el Espíritu, por el mismo Espíritu que se postró sobre él como una paloma, lo llevó al desierto para ser tentado. Tentado y probado son diferentes cosas. Pero aquí el diablo tienta a Jesús, pero Dios prueba a Jesús. Ojo, una tentación puede ser algo que el diablo provoca, pero Dios está probando nuestro corazón. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Nosotros mismos, pero el Señor quiere probar lo que realmente estoy hablando acerca de Dios. Por ejemplo, dice aquí, Jesús pudo tener todo lo que el mundo ofrece al desobedecer y evitar la cruz. O sea, Jesús pudo obtener todo esto en este momento, ¿sí? Al desobedecer al Señor. Pero Jesús sabía algo. Todo esto lo voy a tener en su tiempo. Así que, diablo, por más que me digas que me lo ofreces ahorita, yo lo voy a tener en su tiempo. Esto nos habla de que los tiempos son del Señor y yo solamente tengo que caminar en obediencia en el Señor. Porque lo que Él me va a dar no es porque yo lo trabaje o porque yo me lo gane, sino porque Él me lo va a dar en su tiempo. Porque ¿quién es el que va a salir glorificado ante todo esto? El Padre. Por eso una tentación se vuelve una prueba, porque en la prueba es exaltado el nombre de Jesucristo, pero es glorificado el Padre a través de esto. Entonces, dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, ¿no? Adelante. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Adelante. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, que es algo, estaba recordándole una conversación que tuvo con el Señor cuando se abrieron los cielos, porque le dijo, este es mi hijo amado. Y el diablo le dijo, a ver, en aquel momento yo estaba como espectador. No intervine yo, no estaba ahí, yo solamente estaba viendo que se abrieron los cielos y el Padre te dijo a ti, si eres hijo de Dios, perdón, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Y aquí yo te lo recuerdo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Siempre el diablo en la tentación nos va a recordar lo que el Señor nos ha hablado, como decía Nancy, siempre lo que el Señor nos habla, el tentador nos lo va a poner para que sea probado nuestro corazón. Adelante. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer prueba vencida y sigo obedeciendo al Padre. Me mantengo en esa posición. Ya vencí la primera vez. Ahora me mantengo obedeciendo al Señor. Siguiente. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, adelante, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Miren, cada vez que escuchamos esto, es una mentira del diablo. Porque ¿quién va a sostener la vida de Cristo después de que fue bautizado? El Padre. Siempre nosotros pensamos que por nuestras fuerzas podemos obtener algo. Siempre decimos que no necesito de Dios. Y realmente la desobediencia es decir, queremos tener lo que Dios nos da, pero sin Dios. El ser desobediente es, quiero obtener todo lo que tú me ofreces, pero sin Dios. Eso es ser desobediente. Pero aquí vemos cómo Jesucristo le contesta y le dice, adelante. También está escrito, diablo, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Aquí le citó un salmo. Entonces, con eso estamos viendo que otra prueba vencida y me mantengo obediente en la palabra que el Señor me ha marcado. Yo sigo avanzando con la mirada puesta en Dios. Siguiente. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Eso también lo iba a obtener el Señor. Siguiente. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dijo el diablo. Todo lo que tú ves aquí es tuyo, así mira, inmediatamente, porque todos estos me rinden a mi culto. Todos se postran ante mí. Solamente, aquí está hablando de todo lo que una persona puede desear. Un carro, una casa, un hijo, una familia. Un joven puede decir, quiero esto, quiero aquello, una carrera, todo esto. El diablo te puede decir, te lo puedo entregar, la fama. Y puedo dejar de obedecer a Dios si empiezo a tener una actitud de obedecer eso. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Adelante. Dice, adora al Señor, tu Dios, y sírvele solamente a Él, dijo Jesucristo. Solamente adórale a Él. Y otra vez, el diablo queda vencido, el Señor sigue obedeciendo y sigue marcando el propósito que tiene aquí en la tierra, que tenía aquí en la tierra. Después de eso, adelante, por favor. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Ojo, la obediencia sigue abriendo los cielos y cuando yo necesite ayuda de parte de Dios, el Padre está ahí. El Padre está ahí. Y dice, entonces el diablo lo dejó, y lo dejó hasta Mateo 16. Entonces ahí les dejo Mateo 16 para que lo lean, y cómo nuevamente viene Satanás y atenderle otra trampa a Jesucristo. Aquí el Señor venció, fue obediente en este tiempo, nos muestra una vez más que sí se puede obedecer, si estamos conectados con el Señor, si los cielos se han abierto para mí de joven, de adulto, para mí como varón, como mujer, como hijo de Dios, entonces lo único que me queda a mí es obedecer. Y cuando vengan las trampas, cuando venga algo donde yo ponga resistencia a lo que el Señor me está marcando, simplemente voy a hacer una referencia hacia Jesucristo. Si Jesucristo pudo vencer en ese desierto y pudo vencer al diablo 3 veces, entonces Él me enseñó y me sigue enseñando que yo puedo vencer. Que yo puedo vencerlo. Dice la palabra desde el inicio, desde Caín y Abel. Dice, el pecado está a la vuelta, pero tú puedes controlarlo. Tú eres el único que puede decir si lo quiero o no lo quiero. Si quiero pensar mal de algo, si quiero hablar en contra de algo por desobediencia, y a lo mejor como lo vemos con esa señora, puedo estar reuniéndome, leer la palabra, hablar con personas acerca de Jesucristo, pero en mí hay una resistencia a las cosas del Señor. No me rindo a Jesucristo para que Él pueda gobernar mi vida. Simplemente me resisto completamente a Él y no quiero experimentar gozo, no quiero experimentar paz. Lo único que quiero experimentar es dolor sobre mi vida. Es prácticamente lo que estás diciendo. Porque el ser desobediente, el ser resistir a las cosas del Señor, te trae mucho dolor en la vida. Mucho dolor. Y es como cuando vemos que vamos caminando, Nancy y yo, en las mañanas que vamos orando, vamos hablando, meditando acerca de la palabra, acerca de lo que el Señor le enseña a ella, lo que me enseña a mí. Digo, son cosas que hacemos, pero prácticamente lo que vemos ahí es qué tanto hemos obedecido al Señor en lo que nos ha marcado. ¿Qué tanto hemos ido hacia ese desierto y el diablo nos ha tentado y nos hemos salido de eso? Cuando una persona es desobediente, no es desobediente por el acto que está cometiendo, sino por lo que está muy atrás de esa persona. Algo le hizo desobedecer. Y eso se llama pecado. ¿Quieres contarlo?
Pues, yo quiero volver a repasar los puntos que vimos, porque en estos es donde tenemos que meditar y ver en la posición en la que estamos. Dice, no hay cambio de vida sin obediencia. Si nosotros no obedecemos, todo el tiempo vamos a seguir siendo iguales. Dice una frase, haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Entonces tenemos que obedecer para poder cambiar. Obediencia a medias es desobediencia. Obediencia aún sin entender produce bendición. La obediencia es para que obtengas la victoria. Y yo veía otra, es muy fuerte, pero pues es la realidad. Obediencia a mi manera produce ser rechazado por el Señor. Y cuando yo veía esto, decía, ay Señor, perdónanos, porque cuántas veces a lo mejor obedecemos a nuestra manera creyendo que así tiene que ser, y lo único que vamos a lograr es que nos rechaces, porque ya lo decía hace un rato, pensamos que Dios no rechaza, que todo el tiempo nos va a amar, pero si nosotros constantemente estamos obedeciendo a nuestra manera y arreglando a nosotros a lo que queremos y nos gusta, pues el Señor tiene un límite y lo vamos a ver rápidamente, porque no es de que nada más me haya salido, sino porque está en la palabra en Primera de Samuel. Carlos, por favor, si nos llevas a este pasaje, en el capítulo 15, desde el verso 1, por favor. Y bueno, platicándoles un poco del rey Saúl. Cuando el Señor ungió al rey Saúl como rey, Samuel le dio unas instrucciones. La primera instrucción le dijo que bajara a Gilgea y que ahí lo esperara, porque iba a ofrecer sacrificio a Samuel, y que lo esperara 7 días. Esa ocasión dice que Saúl ya estaba con el ejército, y los filisteos se preparaban para hacerle frente a ellos, a Israel. Entonces, pues ya habían pasado los 7 días y Samuel todavía no llegaba. Y pues los soldados ya con miedo, con temor, algunos se escondieron en las cuevas, otros en los árboles, y así por el miedo a que ya venían los filisteos, ¿no? Y Saúl dijo, bueno, pues ya, o sea, ya estos soldados se me andan yendo y Samuel no llega. Él me dijo que iba a venir a los 7 días, pero yo no veo que llegue. Y dice que él pidió las cosas para ofrecer el sacrificio. Fue la desobediencia primera que el rey Saúl tuvo. Y cuando llega Samuel, que llegó a los 7 días, le dice que qué había hecho, que por qué había desobedecido. Y la segunda ocasión, vamos a leer esto que está aquí en 1 Samuel 15:1, dice: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel. No dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telaín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Siguiente, Carlos, por favor. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Fíjense cómo Saúl, cuando llegó Samuel, le dijo: he cumplido lo que me dijo el Señor. Y aquí Samuel lo confronta y le dice: entonces, ¿qué es lo que estoy escuchando? El siguiente, Carlos, por favor. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gad, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Fíjense, hermanos, cómo Saúl insistía y él lo decía. Yo sí he obedecido al Señor. He cumplido la misión que él me encomendó y lo decía con tanta seguridad. El Señor no le dijo que trajera prisionero a Gad. Él le dijo, acaba con todo. Pero Saúl obedeció a su manera. Él fue y hizo lo que él quiso, porque no era la instrucción del Señor. Y cuando el Señor lo confrontó a través de Samuel, dijo, no, yo sí he obedecido al Señor. ¿Cuántas veces? Por eso les digo que es una palabra muy fuerte esto de obediencia incondicional y los puntos que estamos viendo, de verdad que es para meditarlos. ¿Y cuántas veces decimos, no, yo sí obedecí al Señor, pero obedecimos o estamos obedeciendo a nuestra manera o como el Señor nos lo ha indicado y nos lo ha dicho? Porque esto es muy, pues muy, ¿cómo se le dice la palabra? Es muy fuerte, hermanos, es muy fuerte. Sigamos, Carlos. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Fíjense cómo él estaba acomodando todo como para que fuera algo bueno para el Señor, pero el Señor no le indicó eso, sino él quiso acomodar las cosas para decir, pues los dejé para ofrecerlas al Señor. Y aquí ya le dijo al Señor tu Dios. Sigamos. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey. Entonces, aquí está, regrésate ahí, Carlos, por favor. Aquí está claro, hermanos, que el Señor rechazó a Saúl como rey por no obedecer, porque no obedeció tal y como el Señor lo dijo. Sí fue a la ciudad, sí, sí mató a los demás, sí, pero él hizo lo que él quiso y a su manera. Por eso, esto está bien fuerte, porque dice, obediencia a mi manera produce ser rechazado por el Señor. Sigamos. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráiganme a Gad, rey de Amalek. Bueno, hasta aquí ya nos quedamos, pero quería compartirles que cuando uno obedece a la manera de uno, pues trae una tremenda consecuencia y creemos que Dios no va a hacer nada por mi desobediencia o no va a pasar nada, pero sí, hermanos, sí pasa y es por eso que aquí quedó plasmado esto para que no tengamos en poco la palabra del Señor y no rechacemos la palabra del Señor, sino que la obedezcamos incondicionalmente y la pongamos en práctica, porque es muy fuerte todo esto y a veces creemos que Dios nos va a pasar todas las desobediencias, ¿no? Y más aún cuando ya estamos escuchando la palabra y cuando el Señor nos está hablando de algo, tenemos que obedecerlo, hermanos, porque qué diferente es la obediencia, es para que obtengamos la victoria. Entonces, ¿en qué punto queremos estar? Es para que nosotros pues lo estemos meditando todos estos días desde el programa pasado de que empezamos con este tema de obediencia incondicional. El Espíritu Santo nos está hablando a nuestro espíritu para decirle, Señor, yo no quiero obedecer a mi manera porque ahora sé que tú me vas a rechazar y no quiero esto. Podemos frenar totalmente el propósito del Señor para nuestras vidas. Y no sé, el Señor no te va a detener porque aquí lo vimos. Dice, Él ya te ha buscado a otro más digno que tú, a otro conforme al corazón del Señor. Y este fue David. Entonces, el Señor no se detiene en sus planes porque nosotros seamos rebeldes y desobedientes. No, dice el Señor, no cuento contigo, pues ahí te quedas y me voy con otro, que realmente sí me va a obedecer incondicionalmente.
Sí, bueno, yo creo que ahí lo que podía ver yo con este caso de Saúl es de que algo que también escribía yo era que la determinación debía ser probada. Cuando yo me determino a obedecer, esa determinación va a tener que ser probada y comprobada. O sea, va a ser probada y también se tiene que comprobar. Y el sinónimo de comprobar es reconocer, demostrarlo y confirmarlo. Si yo decido ser obediente, entonces tiene que ser reconocido que estoy realmente obedeciendo al Señor, tiene que ser demostrado que realmente estoy obedeciendo al Señor y se tiene que confirmar esa obediencia, de que realmente estoy caminando en ese camino de obediencia con el Señor. En el caso de Saúl, pues tenía que ser comprobado que él estaba, pues tenía que ser comprobado su corazón de que él tenía que obedecer completamente al Señor, porque una de las cosas es que cuando yo camino con el Señor, no que el Señor sea malo en hacer este tipo de cosas, sino él tiene que comprobar la fidelidad de las palabras que tú le dices al Señor. Y que no sean palabras huecas solamente, sino que realmente lo que yo esté orando al Señor en esa intimidad esté acompañado de ese demostrar, de ese confirmar y de ese reconocer al Señor en lo que me está hablando. Porque somos llevados a eso, hermanos. Jesucristo fue llevado a eso. O sea, no podemos decir que ninguno, es más, Elías fue llevado a eso. Después de que Elías vio cosas sobrenaturales aquí en la tierra, y lo pueden ver en el libro de Primera de Reyes, cómo fuego descendió, el altar se prendió, hubo lluvia, y de repente, después de eso, Elías se esconde. Él pasó por eso. Pablo también pasó. Romanos nos dice acerca de Pablo, que dice, lo que no quiero hacer es lo que yo deseo. Y casi está diciendo, estoy siendo probado en eso y sigo tratando con ese tipo de cosas. Se me habla acerca de mi carácter, se me habla acerca de las cosas que tengo que accionar o de las cosas que he dejado de hacer del Señor. Y cuando yo digo, ahora sí va con todo, Señor, ahora sí yo voy contigo en todas las cosas que tú me pidas, si tú me dices que me mueva a la derecha, me muevo a la derecha, si tú dices que me mueva a la izquierda, me muevo a la izquierda, ahora sí vamos con todo, Señor. Eso va a ser probado y comprobado en tu vida. Probado y comprobado, y como lo vimos ahí en Saúl. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro referente. Nadie puede decir que ninguno fue probado en su corazón. Jesucristo fue probado aquí en la tierra. Nadie puede decir eso. Y siempre veamos hacia Jesucristo como esa referencia. Bien, pues sigamos avanzando y conociendo al Señor. Es lo que quiere realmente el Señor en nuestras vidas. Él nos está hablando en este tiempo de cosas que se están tratando en este tiempo en nuestros corazones. Las personas que nos escuchan a lo mejor pueden decir, bueno, ¿y cómo inicio yo esto? Es muy sencillo. Solamente quita la venda de tus ojos y empieza a tener esa comunión con el Señor. Todos los que estamos aquí hicimos eso. Empezamos a tener esa comunión. Es evidente que vas a ser probado y comprobado, sí, pero no te desanimes. El Señor está en todo. A Él no se le va nada. Dice su palabra que Él conoce hasta el último pelo que yo tengo. Y que nada se cae si Él no lo permite. Entonces, no tengas miedo de conocer a Jesucristo. No tengas miedo de decir, yo sí quiero tener esa intimidad. Quiero obedecer en las cosas del Señor. Me conviene obedecer porque mi matrimonio está sufriendo, mis hijos están sufriendo, yo estoy sufriendo, las condiciones en las que me encuentro física me hacen sufrir, pero todo está bajo el control del Señor. No hay nada que se le escape a Él. Una cosa que les puedo decir es que cuando nosotros escuchamos que hay Dios, sí hay Dios. Y yo les decía ayer a los coordinadores, pero no somos nosotros. O sea, hay un Dios y no soy yo. Él es Dios. Porque si yo soy Dios, si yo me vuelvo Dios, yo pongo mis condiciones de cuándo quiero escuchar su palabra, cuándo me acerco al Señor, qué es lo que quiero hacer en mi trabajo acerca del Señor, qué es lo que yo como joven quiero hacer con mi cuerpo, las decisiones, y no es que sea un robot, no es que estemos ensamblando gente, sino que cada gente va conociendo al Señor conforme ellos desean y anhelan buscar al Señor. No somos Legos, donde estamos poniendo piezas una sobre otra para poder armar una figura. No, es el Señor el que da dando el crecimiento a cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí, porque queremos crecer en el Señor, queremos conocer al Señor, queremos tener esa intimidad con el Señor. Y yo les invito a que hagan eso todos los días, porque es la única forma de que podamos ser obedientes a las cosas que nos habla el Señor. No sé, Cristi, Sergio, si ustedes quieren agregar algo más.
Hola, sí. Fíjate que con los ejemplos de la palabra que ahorita ustedes nos comparten, yo definía algo. Y lo que definía es, se requiere de valentía y determinación para obedecer a Dios. Tanto en el caso de Jesucristo, ir al desierto después de que se abrió el cielo, la valentía y la determinación para decir, no, yo vine a obedecer al Padre y aquí me voy a mantener. La prueba 1, la 2 y la 3 tuvo que mostrar valentía y determinación para decir, yo voy a obedecer al Padre. En el caso contrario de Saúl, que el Señor le da instrucciones, pues él no, y aunque él se aferraba y decía, no, Señor, sí lo obedecí, ¿cómo de que no? Sí lo obedecí, hice como tú. Es más, lo que me traje es para hacerle una ofrenda y llevarle un sacrificio. No había valentía ni determinación en las instrucciones que el Señor, pues, le había dado. Porque las instrucciones ahí dice bien clara, el Señor Dios que te hizo rey, te dice que hagas A, B, C, D y F. Entonces, uno de los casos nos muestra al Señor Jesucristo, como bien lo dice Gil, nuestro referente, siendo valiente y determinado, porque el desierto no fue fácil, fueron 40 días. O sea, se dice fácil el que te lo plasmen ahí y se lee rápido, se lee en unos versos, pero estar ahí realmente y decir, híjole, pues, y si sí convierto la piedra, y si sí tengo hambre, pero el decir no, me voy a mantener, y hay valentía y determinación, porque eso fue lo que el Señor me pidió. Ahora, hay un pasaje en Hebreos 5:8 que dice que Jesucristo, aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia. Y ahí está en Mateo 4, aprendiendo obediencia. No era de que, ay, ya vine, pruébame y compruébame que eres obediente en todo lo que dice. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió, no por lo bonito que le fue en el ministerio, por los milagros, por todo lo que él hizo, no, por todo lo que tuvo que pasar aquí en este desierto y en otras circunstancias, pero él dice, aprendió obediencia. Entonces yo creo que cada uno de nosotros no es como que, pues sí, ya hoy amanecí siendo obediente, ¿no? Vamos a tener que aprender obediencia y probar que nos vamos a mantener con una determinación siendo obedientes al Señor. Por eso esto no es de la noche a la mañana, no es por una... sí comienza con una determinación de cada uno de nosotros, pero todos los días la vamos a tener que ir comprobando que realmente seguimos manteniéndonos en esa determinación. Eso era lo que yo podía definir con los ejemplos de la palabra que nos comparten. Se requiere de valentía y determinación para obedecer a Dios. ¿Quieres agregar algo más?
Sí, sí. Bueno, fíjense que ahorita que compartían ustedes estos pasajes, yo veía esto, la obediencia siempre nos va a llevar a más, siempre nos va a llevar a otro nivel, a otro escalón. ¿Qué pasó cuando Jesús, después de pasar esas pruebas y tentaciones, pues el Señor lo puso en otra posición, ya no estaba en el mismo nivel? Lo mismo con Samuel, con Saúl, cuando desobedeció, no avanzó ni se quedó en la misma posición, retrocedió. Dice ahí en Juan 15, que separados del Señor nada podremos hacer, nada podremos hacer. Y la obediencia aplica para lo mismo. Si no estamos conectados con el Señor, no vamos a poder obedecer. Pero si estamos conectados, comunicados con Él las 24 horas, el 24/7 del que tanto hemos hablado, si estamos conectados con Él, sí se va a poder hacer. ¿Por qué? Ya lo decía Gil. Jesucristo es el vivo ejemplo de que Él ya pasó todas las pruebas, de que Él ya venció todas las pruebas, de que no hay tentación que no se le haya presentado, y Él logró vencer todo eso. Si nos acercamos a Jesucristo, si reconocemos que el mismo Señor es el que nos habita y le permitimos reinar y gobernar en nuestro corazón, entonces vamos a poder librar cada una de esas pruebas, cada una de esas tentaciones, y vamos a poder obedecer. Entonces, pues yo doy gracias a Dios por lo que ahorita, hermanos, ustedes nos comparten, Nancy Gil. Realmente es un tema muy importante, muy fuerte, ya lo decía Nancy, es muy fuerte porque de nosotros depende, de la obediencia de nosotros, si avanzamos un nivel más o somos rechazados como en el caso de Saúl. Así que gracias a Dios por ello.
Y es fuerte en el sentido de que el Señor nos dice... maneja a cierta distancia, a cierta velocidad, ¿no? Pero nosotros le pisamos el acelerador a lo que más queremos y sabemos que lo fuerte, lo estoy transmitiendo de esta forma porque lo fuerte no es el acto de desobedecer, sino las consecuencias que va a tener el desobedecer cuando se me dice, condúcete por ciertos caminos. Porque miren, la palabra dice en Romanos 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, tienen pecado, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, si hay pecado, si hay desobediencia, uno la transmitió, pero otro nos permitió presentarnos delante de Dios para poder obedecerle y para continuar. La verdad, si soy desobediente, mis generaciones, mi vida, llevan esas consecuencias. Así lo dice desde el principio. Por la desobediencia de uno, todos los demás que nacieron, están constituidos en pecado. Pero por la obediencia de uno, por uno que se empieza a alinear y a bajarle la velocidad a todo eso, y saber que tiene que conducirse de una forma correcta, todas las generaciones cambian completamente por la obediencia de uno. ¿Tú quién quieres ser? ¿El que desobedece o el que obedece? Tus generaciones, tu familia, los que dependan de ti, pues, todos ellos serán beneficiados de que tú tomado la decisión de obedecer realmente al Señor. Entonces, gracias a Dios por todo lo que nos muestra y nos enseña.
Decíamos que hasta 1000 generaciones, ¿no? Alcanza la bendición de una obediencia. Así y es. Más, yo creo que más. El caso de el caso de José y María, por la obediencia, a cuántos, cuántas generaciones llevamos y todos somos bendecidos también.
Así es. ¿Mm? Gracias a Dios por este tiempo. Pues adelante, les damos el balón para que cerremos eso.
Pues listo, vamos a orar y vamos a continuar, yo creo que en los siguientes programas, porque esto tiene, la verdad que la Biblia está plagada de ejemplos, ya lo decía Nancy, tanto de los que obedecieron, cómo disfrutaron de esa bendición, como los que desobedecieron también. ¿Querías compartir algo, Tocayo? Adelante.
Sí, mira, queda muy claro respecto a la obediencia. La desobediencia implica muerte. Si José, de las 3 veces que recibió instrucciones, primero para que aceptara a María, si José no acepta a María, implicaba la muerte de María, lapidada, y la muerte por consecuencia de Jesús. La segunda, vete a Egipto, implicaba muerte de Jesús. Cuando regresa de Egipto para decidir a dónde va, pues obviamente dice, Señor, tengo miedo. Se va y cambia de lugar, implicaba muerte. Y veo una de las frases que también nos hizo llegar el Señor, de las cuales ya Nancy dijo, dice, por la rebeldía de 2 se instituyó el gobierno del diablo en la tierra. Llevémoslo a nivel familiar y prácticamente por la rebeldía de Dios le entregamos el gobierno de nuestra familia al diablo. Fuerte la palabra, digna de tomar en cuenta.
Así es. Esto. Así es. Ahora sí que trae sus consecuencias para bien y para mal. Uh-huh. Y aquí es donde el Señor nos pone, pues esa, como dice Deuteronomio, ¿no? Yo pongo en tus manos la vida y la muerte, decide tú a quién vas a obedecer. Pero bueno, gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar, padres, en el nombre de Jesucristo, en quien agradecemos, Señor, el que tú nos sigas hablando, Señor, el que tú nos sigas advirtiendo, Señor, siendo tan claro, siendo tan específico, Señor, de lo que requieres de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que necesitamos, Señor, mantenernos en una valentía y en una determinación a ser obedientes a tu palabra, Señor. A tu palabra, Señor, únicamente porque es lo único, Señor, que en tiempos tan complicados, Señor, como los que atraviesa esta humanidad, Señor, nos puede sacar a flote, Señor. Nos puede sacar, Señor, Padre, por camino seguro, Señor. Agradecemos, Señor, y bendecimos a cada persona, Señor, Padre, conectada, Señor, Padre, a esta transmisión, Señor, sea por radio, sea por redes sociales, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el único que convenza, Señor Padre, de una obediencia incondicional a ti, Señor, de una obediencia, Señor, que no cuestiona, que no pide explicaciones, Señor, sino que sabe que el que manda, Señor Padre, es Señor Padre, porque ya vio, Señor Padre, el camino, Señor, y sabe que va por camino seguro, Padre. Te bendecimos, te honramos, Señor, y te agradecemos en todo momento a ti, Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en tu nombre. Amén.
Amén.
Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.